Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, por, como os digo siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Me río porque los viernes me toca a Malio, de técnico, y me lo paso muy bien con él. No quiere decir esto que no me lo pase bien con el resto de técnicos de la casa, ¿eh? Tenemos un marcador definitivo ya. Amalio, por favor, la sintonía. Puedes irla despejando. Ahí, correcto. Tenemos un marcador definitivo ya de la jornada de Liga en Primera División, que es el Osasuna 2, Levante 0. Los goles de Rubén García de penalti y de Íñigo Pérez. El gol de Rubén García de penalti ha sido en el minuto 80 y tras revisión del VAR. Quiero decir que a Osasuna le ha costado mucho derribar la portería del Levante, y a renglón seguido, al minuto, minuto y medio siguiente, dos minutos, ha marcado el segundo Íñigo Pérez. Para mañana, a la 1 de la tarde, Español Athletic Club de Bilbao. A las 4 de la tarde, el que puede pasar por ser el partido más importante de la jornada, el que va a enfrentar al Valencia con el Fútbol Club Barcelona. Escucharemos ahora a Albert Celades y a Quique Setién. 6:30 a la vez Villarreal, 9 de la noche Sevilla-Granada. Y para el domingo a las 12 Atlético de Madrid-Leganés. Ahora, por cierto, no, la carta es extensísima de Miguel Ángel Gil. No voy a leerla entera, pero ha habido una carta abierta de Miguel Ángel Gil a los atléticos después de la eliminación copera de ayer. O sea que se confirma que Miguel Ángel Gil no es un holograma. Bueno, tampoco está confirmado, porque físicamente hace mucho tiempo que no le veo. Podría haber escrito esto otra persona, ¿verdad? Y Miguel Ángel Gil estar, pues yo qué sé, desaparecido, ¿no? A las 2 de la tarde, Celta-Eibar. A las 4 de la tarde, Getafe-Betis. A las 6:30, Real Sociedad-Mallorca. Y el domingo cerrará la jornada de Liga el encuentro que a las 9 de la noche disputan Valladolid y Real Madrid. Os tengo que contar también que tenemos ya sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Con los siguientes emparejamientos. Martes 28 a las 7, Real Sociedad Osasuna, porque ya hay días y fecha y hora marcada. 9 de la noche, también de ese martes 28, Tenerife Athletic Club de Bilbao. Para el miércoles 29 a las 7 de la tarde, Cultural Valencia y Rayo Villarreal. Y a las 9 de la noche, Zaragoza, Real Madrid y Badajoz, Granada. El jueves 30 a las 7 se enfrentarán Barcelona y Leganés. Sabéis que todavía partido único. Y a las 9 de la noche, Mirandés Sevilla. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ha perdido con el líder, con el FS Pilsen, 75-80. De forma que aumenta la distancia entre el FS y el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, y bueno, salvo mejor opinión de José Puertas, al que saludamos ahora, Juanma, yo creo que hemos visto hoy en el Palacio a un candidato muy serio.
No, muy serios, por supuesto.
A estar en mayo arriba en, el podio de la
Eso Liga. Por supuestísimo. Ahora bien, José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en enero, ¿eh? Veremos a ver cómo llega, porque al final eso es como estés dos días.
No, eso está claro.
Si estás bien 2 días o mal 2 días, pues en la Final Four, pero vamos, yo creo que Efes, evidentemente, como el Real Madrid también,
sí.
Son candidatos a estar en esa Final Four. Y luego todo depende, porque además es verdad que llegas a la Final Four siendo favorito
claro.
Y gana el tapado, el que no es favorito, ¿verdad?
Yo siempre digo que cuando me piden porra a principio de temporada, porra en enero, ¿quién va a ganar la Euroliga? Nunca lo digo. Digo, claro. ¿Qué cuatro van a llegar a la Final Four? Eso sí. ¿Quién la va a ganar? No tengo ni idea.
¿Y qué cuatro van a llegar a la Final Four?
A día de hoy, para mí, Efes, Real Madrid, Barcelona... Y mi duda sería el cuarto, que creo que sería Cheska, pero no descarto a Fenerbahce, que estaba ya apretando por detrás. Ajá. Diría que uno de esos cuatro, claro. Luego al final, si Fenerbahce entra octavo, lo mismo le toca con el Efes y se eliminan uno al otro en cuartos de final. Todo esto es un poco hipótesis, pero claro. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro, y como
pero
lleguen,
sí, Efes es claro favorito.
Claro, y como lleguen también los equipos en mayo, es que estamos en enero, es que quedan cuatro meses todavía por delante. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa y nos metemos con todo, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Hablemos del jamón!
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Vamos a quitarnos cuanto antes el momento soporífero del programa, ¿vale? Que es escuchar a Emilio Butragueño y a Guillermo Amor acerca de los emparejamientos de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Primero, Emilio Butragueño.
Nos vamos a enfrentar a un histórico, esa es la verdad. Y somos conscientes de que nos espera un partido muy, muy difícil. Ellos están en muy buen momento, han conseguido pasar a esta ronda, con lo cual el nivel de motivación será altísimo, tanto en el terreno de juego como en las gradas.
Bueno, y ahora Guillermo Amor.
La Copa es una buena experiencia la que tuvimos el otro día, no solo para nosotros, sino para muchos equipos de primera que en este caso pues, han caído también eliminados, no hace falta nombrarlos. Y es la demostración de que es una competición pues, que se puede complicar si no estás muy metido en ella, si no estás concentrado, a partido único, fuera de casa. Y bueno, pues hay que estar muy, muy atento siempre, ¿no?
Madre mía.
Está tranquilito, ¿eh?
No tiene apnea del sueño.
Entonces, algún máximo dirigente que le ha sucedido esto en algún evento
sí,
importante.
Claro. Sobre todo con Butragueño y con Amor. Sí. Los dos al unísono. No, eso no lo vamos a hacer hoy. Ya es un invento que hicimos. Bueno, 1:00 p.m, Español Athletic Club de Bilbao. El Español está mejor, ¿eh?
El Español está mejor.
Y yo creo que
con Abelardo, hoy lo ha dicho, luego lo escucharemos al final del programa, a Gaizka Garitano, el técnico del Athletic, ha dicho que el Español sobre todo está más ordenado con Abelardo, y es verdad. Bueno, también estaba ordenado con Machín y con el entrenador del principio de temporada, con David Gallego, pero es verdad que Abelardo dota a sus equipos un 4-4-2 cerrado, que le empató al Barcelona y que le valió para ganar en Villarreal. Yo creo que con lo que se ha reforzado el Español es candidato para poder salir.
Es una buena elección para el Español en un momento complicado. Sí, la elección en concreto de Abelardo como entrenador, y luego es verdad que lo comentábamos anoche en la redacción, ¿verdad, José? Gastándose mucha pasta, porque entre unos y otros, 40 millones de euros se ha gastado el Español, pero el Español se ha reforzado muy bien. Oye, está reaccionando a tiempo, porque realmente la dinámica del equipo era de descender a segunda división.
Totalmente. Está mejor, está más ordenado y se ha gastado 40 kilos en invierno, que es algo absolutamente prohibitivo para el 90% de la liga. Entonces, bueno, pues, oye, tiene esa capacidad económica, tiene ese fondo de armario, pues que lo aprovechen, pero desde luego habrá muchos que digan, madre mía, quien pudiera, ¿no? Y desde luego, bueno, pues los nombres que han llegado son muy interesantes y si encima funcionan con Abelardo, yo creo que el Español sale de ahí seguro.
4:00 p.m, Valencia-Barcelona. ¿Qué Barcelona piensas, Dani, que vamos a ver mañana?
Bueno, yo creo
esta
que
ya es una piedra de toque interesante, ¿eh?
La piedra de toque más importante desde que llegó Setién. A mí me parece que con lo que ha dicho Quique, el sistema de 3-1-4-2, a él le gusta llamarlo así, 3-1-4-2. En realidad es un 3-4-3 porque al final se desmarcan tres jugadores para arriba y juegan tres en defensa. Con uno, el 3-1, el uno del centro del campo es De Jong en la posición, o mañana quizá Sergi Busquets y De Jong un poquito más adelantado. Me parece que Lenglet, Piqué y Alba serán los tres defensas, que me parece que para Mestalla es algo arriesgado. Yo no sé si cerrará con Sergi Roberto, con Semedo para jugar con cuatro, pero si juega con tres, desde luego, es coherente, Quique, pero me parece muy arriesgado para jugar en Mestalla con ese sistema. Pero bueno.
Albert Celades, el técnico del Valencia, se refería así a su rival de mañana.
Rodrigo está en la lista de convocados y está para jugar, está para ayudar. Pues, nos ha transmitido sus buenas sensaciones y bueno, luego decidiremos qué podemos hacer. Y en cuanto al partido, pues esperamos un partido bueno, pues, muy difícil, contra un rival muy bueno, que ha tenido un cambio de entrenador muy reciente, pero que independientemente de eso, pues que está en lo más alto de la tabla de clasificación, con jugadores que todos conocemos, bueno, pues al final intentar minimizar, ¿no? Dentro de tantísimas cosas buenas que son capaces de hacer, pues los que creamos que son más importantes.
Hay cierto choteo con el tema de la posesión y se tiene, ¿eh?
Sí. Pero bueno, es que al final se tiene el otro día, con el 85% de posesión en la primera parte, solo disparó a portería, disparó el primer remate en el 65%, ganó el partido, ¿eh? Y luego es verdad que también hay un ligero cachondeito que tendrá sus razones, ¿eh? Setién. Pero ¿cómo lo justifican los dos partidos, Juanma? Porque ha dicho en los dos partidos que es para que el rival fuera detrás de la pelota, es decir, para cansar un poco al rival. Y al final es verdad que si de eso consiste, yo creo que consigue al final que el rival vaya por detrás del Barcelona, pero no enamora el juego en los dos primeros partidos.
¿Setién?
Sí, indiscutiblemente para nosotros es muy importante tener el control ya desde atrás y gestionar el balón bien, porque si lo rifas arriba, lo normal es que la acabes perdiendo, ¿no? Pero sí que estamos trabajando bastante en este sentido para tratar de darle una mayor fluidez a esta salida, ¿no? Y es verdad que quizá haya momentos que nos haya costado un poco más, pero esto es algo que lo tendremos en cuenta y que trataremos de mejorarlo de manera permanente.
Y luego sin Luis Suárez, que está, como todos sabéis, lesionado, pues va a tratar de reubicar.
Sí, me parece interesante.
Pero Griezmann no es nueve.
No, pero ha hablado, que lo va a intentar poner ahí.
Uh-huh. Ahora no tenemos un jugador muy específico que pueda jugar de nueve, pero la alternativa de Griezmann, que el otro día lo hizo francamente bien, que nos ayudó mucho, pues está ahí y desde luego que lo valoramos. Claro, la posición no está de 9-9, quizá un poco caído, aprovechando esos desmarques, que los leyó muy bien, y luego la capacidad que tuvieron los dos compañeros para filtrar ese pase, que ninguno era fácil, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, yo sobre lo de la posesión y lo de los pases y lo de correr detrás del balón, no es lo mismo que el que corra detrás del balón sea el Granada en el Camp Nou, sea el Ibiza o sea el Valencia en Mestalla. Uh-huh. Cuidado, que está muy bien tocar, pero mañana el Barça hace el partido del Granada en el Camp Nou y mañana le caen tres.
Sí.
O sea, yo me imagino que el Barça mañana va a hacer un partido distinto, porque con ese escenario mañana el Barça sale escaldado de Mestalla.
Sí, porque además en defensa el Barça no está especialmente fino, ¿eh?
Claro.
El factor diferencial, que diría un moderno, mañana es Messi.
Totalmente.
Messi no estaba en Copa y el Barça, cuando no tiene a Leo Messi, se resiente, yo creo, sí, modestamente, que demasiado. Es decir, no sé si es que los talentos del resto de los jugadores descansan todos en el super mega recontratalento de Messi, no sé si al final se vuelven un poco vagos y dicen, bueno, que decida el que siempre decide, pero verdaderamente el Barça post-Messi va a sufrir mucho.
Pues, hombre, sí, la verdad es que no se encuentran cosas, y hay una diferencia abismal entre un equipo con Messi y otro sin Messi. Yo tengo que ver mañana lo de los tres defensas, ¿eh? Yo creo que mañana Setién hace algo de, bueno, que Sergi Roberto juega de lateral, o porque es verdad que vimos en Ibiza un equipo muy atrevido, pero claro, era el Ibiza. Yo, la época de Cruyff, Cruyff salía con tres defensas, claro, en algún campo, claro, pero claro, claro, era Cruyff.
Era otra cosa y además jugaba otra cosa, ¿eh? Jugaba otra cosa. Yo creo que Setién no es cruyfista, es setinista. Sí. A la vez Villarreal, Sevilla, Granada, bueno, y la carta de Miguel Ángel Gil, no la voy a leer entera porque es extensísima. Ha sido un golpe duro e inesperado para todos los atléticos, entiendo perfectamente y comparto con nuestros aficionados esta gran decepción, pero no debemos valorar la situación del club desde la pasión y el dolor de los dos últimos resultados. Debemos ser responsables y valorar lo que somos, dónde estamos y lo que hemos conseguido como club con este cuerpo técnico y con esta plantilla. Bueno, hay muchas voces ya, y no es que lo diga yo, que soy madridista, hay muchas voces dentro de lo que es el Atlético de Madrid que cuestionan o que se plantean si se ha llegado al final de una etapa que ha sido longeva, porque no es normal que un entrenador, y mucho menos en España, esté 8 años dirigiendo al mismo equipo, como es el caso del Cholo Simeone, y exitosa para el Atlético de Madrid. Pero tenemos la sensación, ¿verdad?, todos, sí, de que ayer por la noche Pepe Herrero decía, bueno, es que a lo mejor en el fondo está tratando de liberarse de la Copa, ¿no? Es que el Atlético de Madrid en la Liga lo tiene en chino, y en, hombre, la Copa, y en la Copa de Europa, sinceramente, yo creo que también. Sí, sí. Entonces, en la Copa del Rey era la competición para este Atlético de Madrid, la que podía justificar esa temporada de transición a la que en su día se refirió el propio Cholo Simeone y que, por cierto, le afeó en público Clemente Villaverde.
Exactamente.
Es decir, lo de ayer me parece que es un rejonazo, no sé si decisivo, no sé si definitivo, pero muy importante al Cholo Simeone, ¿eh?
Fíjate el Atlético que hace 2 semanas podía tener un título, lo pierde en la tanda de penaltis ante el Madrid y ahora el escenario, ¿no? Estoy de acuerdo en que la competición que le justificaba la temporada era la Copa, pero bueno, oye, haber ganado la Supercopa habiendo tumbado al Barça y al Madrid ya, a lo mejor no te ponía la temporada de 8, pero ya te podía dar un 5 a la temporada, ¿no?
También.
Y la pierde en los penaltis y ahora una semana después se va fuera de la Copa y pierde Eibar y ha entrado en Marrena un equipo que, insisto, estuvo a un par de penaltis de ganar un título. Bueno, uh-huh, esto, Saúl, es el fútbol.
Saúl decía, esto no me ha pasado en los siete últimos años, no me ha pasado esto.
Es verdad.
Y es que los mensajes también se agotan.
Claro, es cierto que el Atlético de Madrid tenía una oportunidad buena. Todos los equipos medio grandes, o grandes, o Valencia-Sevilla, que están en un escalón por debajo, tienen en estas 3 eliminatorias a partido único, tienen la oportunidad. Es que las semifinales están a 3 partidos. Ganas el 16avos, ganas el 8avos y ganas el 1/4 de final y te metes en una semifinal de Copa y ya tienes que luchar por la Copa del Rey. Y el Atlético la ha perdido la primera.
La sensación de que ya no es suficiente esos movimientos que hace la banda el Cholo Simeone, que necesita algo más. Y al final, todos sabemos a qué juega el Cholo, pero es que parece que ha pedido jugadores que no van, que van contra el estilo del Cholo Simeone. Pero quien da el ok a esos futbolistas, quien da el ok a Joao Félix, es el Cholo Simeone.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces no se entiende.
El que da el ok a todos los jugadores que han llegado este año. Lodi, Felipe, Joao Félix.
Oye, y luego en el resto de noticias del día, al final del programa, hará referencia a ello, pero hay que mostrarse elogiosísimo con un deporte en España que es un cheque en blanco. Yo siempre lo llevo diciendo,
sí.
Que es el balonmano. Sí. Pasan generaciones, hay jugadores históricos. A ver cómo es la transición. Sí. Pues no, es la tercera final consecutiva de España en un campeonato de Europa. De las dos que se han jugado hasta ahora, una ganada y otra perdida.
Se perdió con Alemania en 2016, se ganó a Suecia en 2018 y el domingo ante Croacia nos jugamos el oro y si conseguimos el oro,
la clasificación,
sacamos billete para los Juegos Olímpicos, que es importantísimo para esta selección, para esta generación.
En año olímpico tenemos a la selección de balonmano jugando un campeonato de Europa, tenemos a la selección de baloncesto que ha sido campeona del mundo, tenemos a la selección de baloncesto femenino campeona de Europa y las dos selecciones de waterpolo juegan este fin de semana la final del campeonato de Europa. Es decir,
tremendo, ¿eh?
Yo era de los que estaba un poco preocupado con los deportes colectivos y ahora tengo, hombre, no creo que España vaya a ganar los Juegos Olímpicos en baloncesto, me cuesta verlo, pero oye, el escenario en el que llega España a nivel de deportes colectivos vuelve a ser espectacular.
Sí, sí, porque en el baloncesto pasaba algo similar. Se ha ido, está jubilándose la generación de oro. ¿Qué va a ser de nosotros, campeones del mundo? O sea, es una cosa realmente...
Casi nada, ¿eh?
Claro,
casi
porque
nada.
Dices, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Hemos sido cuartos en un campeonato del mundo. Bueno, pues, oye, pues la transición se ha frenado un poco, ¿no? Parece que no ha sido tan dolorosa. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Dónde vamos a terminar? Campeones del mundo.
Sí, sí, no,
en el balonmano exactamente igual. Se jubilan, pues, las viejas glorias, ¿no?
Arrufé.
Y dices, a ver cómo asumimos ahora este tres finales de campeonatos de Europa consecutivos.
La verdad es que España había ganado.
Y esta generación ha sido campeona del mundo también, ¿eh? Esta generación ya, claro.
España solo había llegado a una final de un europeo, que había sido plata en el 98, y de repente hemos llegado a tres finales consecutivas. Por cierto, quien le gusta el balonmano, a mí me gusta el balonmano, la otra semifinal entre Noruega y Croacia ha sido de lo más épico que he visto yo últimamente. Dos prórrogas, y si hubieran acabado empate en la segunda prórroga, había una tanda de penaltis de 7 metros, que yo lo he visto poquísimas veces, por no decir nunca, en balonmano, pero lo he evitado un gol en el último segundo de Croacia.
Muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias. Que ahora viene ya Richard Dix, luego resto de noticias del día. Cerramos con el remate de Gonzalo Heredero, pero antes hacemos una pausita y vamos con todo eso. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Don Richard Dix, buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
Buen hombre, bueno. Vamos al grano, ¿lincamos el diente ya a los Tartaglia? ¿O?
Sí, vamos a ello, que tengo cosas interesantes de entretener, informar y formar.
Pues venga, vamos allá. Ahí está. El crepitar de las llamitas.
Al infierno con los Tartaglia.
Ahí estás.
Pues mira, vamos a comenzar con algo que tiene que ver, está relacionado con el partido de ayer en León. Porque después de ese partido, pues la madrugada radiofónica fue una masacre contra el... No fue una masacre contra nadie, porque la verdad es que yo me quedé alucinado de lo bien que se tomaron los colegas, la eliminación del Atleti, el desempeño del equipo, el Cholo Simeone, etcétera, etcétera. Si hubiese sido el Madrid, habría sido, vamos, mortal.
Bueno, la hecatombe.
Mortal. La hecatombe. Vamos, pasa eso y en estos momentos...
Bueno, pero...
Florentino y Zidane están en un país sin extradición,
sí,
y algo parecido.
Pero al final yo creo que se habla bien del Madrid, ¿no?
O habla mal de los colegas. Porque claro, yo me acuerdo lo que pasó con el 3-0 en París, que era en Champions. Y aquello ya era, bueno, Zidane estaba en la cuerda floja, después de haber ganado lo que ha ganado. Y oye, a Simeone nadie le discute. Pero bueno, mira, vamos a escuchar, por ejemplo, algo que comentaron en el larguero,
¿sí?,
Gómez Matallanas y Miguel Martín Talavera.
Que es un fracaso.
Pero
muy
que es un fracaso. Escúchame, Mata, que es un fracaso, lo hemos dicho al principio todos y creo que estamos de acuerdo. Pero creo que también hay que poner cosas en
pero
valor.
Es que se veía venir.
Y es que te faltan 5 futbolistas, 2 que te has dejado en casa, que son seguramente los mejores en sus puestos, pero que están tocados y que llevan con problemas varias semanas, que son Morata y Oblak.
Excusas.
Y pones todo. Bueno, excusas tú. O sea, no las pones Simeone, las pones tú. Perfecto, me parece bien.
Esto es fantástico. Miguel Martín Talavera decía que no había que poner excusas, que Simeone no había puesto excusas en rueda de prensa. Él estaba, venga, a hablar de los jugadores que le faltaban al Atleti ayer por la noche en León, y cuando Matallanas le dice excusas, eso son excusas, le acusa a Matallanas de poner excusas.
Sí. No he entendido.
Es decir, él las estaba poniendo. Pero es que además, por la tarde, en sede deportivos, escucha.
Ha traído pues todo lo que tiene, toda la artillería. Recordemos que tiene muchas bajas, jugadores como Joao Félix, Correa y el chaval Camello llevarán el peso del ataque, le va a dar evidentemente minutos a los menos habituales, caso de Llorente y caso de Hermoso, pero el resto, a excepción de la portería, un equipo que podría ser perfectamente reconocible para haber jugado contra el Eibar el fin de semana pasado, para jugar el domingo con el Leganés.
Eso era antes del partido. Un equipo perfectamente homologable con cualquiera de liga.
Pero es que tiene
pero
razón.
Cuando pierden por la noche,
pero
es que nos faltan 5, es que Morata...
Tiene razón Matallanas, son claro. Excusas. O sea, en cualquier circunstancia, bajo cualquier premisa, el Atlético de Madrid, con todos mis respetos, tiene que eliminar a la mejor cultural leonesa. Es decir, o sea, es que son excusas efectivamente que en este... caso pone mi buen amigo
pero es que se contradice a sí mismo de la tarde a la noche, porque por la tarde era un equipo perfectamente plausible para jugar en liga contra el Leganés, y resulta que por la noche es que había 5 lesionados, es que Morata no pudo ir, es que Oblak, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una simple pincelada de algunas cosas que se han dicho. El resto del programa prácticamente va a ir sobre las famosas jugadas del partido entre el Madrid y el Sevilla la semana pasada.
Sí.
Porque Yo me acuerdo cuando era pequeño que se decía que los medios de información, te lo comentaba antes, estaban ahí pues para informar, en primer lugar, para entretener y para formar. Uh-huh. Pero para formar, lo primero que tiene que haber es, digamos, profesores cualificados que conozcan la materia. Y oye, yo me temo que o no se la conocen de ninguna de las maneras, a pesar de que se supone que son expertos en el tema, o yo no sé qué pasa. Por ejemplo, Pedro Martín es el experto arbitral de la cadena COPE. Es el que juzga si el árbitro lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Bueno, pues sobre el gol anulado al Sevilla, por la jugada entre Gudel y Militao, decía esto.
Recordar que cuando un jugador se queda quieto, no es falta.
Que no es el caso.
¿Qué es lo que ha hecho el jugador del Sevilla? Quedarse quieto esperando al jugador del Madrid. Él se ha movido para buscar el choque, pero cuando ha chocado con el de Madrid estaba quieto.
Él se ha movido, pero cuando ha chocado estaba quieto.
Sí, sí, sí.
Es alucinante.
Podemos... A mí Pedro Martín me cae muy bien, ¿eh? Pero ¿podemos volver a escuchar el corte, por favor? A ver si es posible, Amaleo.
Recordar que cuando un jugador se queda quieto, no es falta.
Que no es el caso.
¿Qué es lo que ha hecho el jugador del Sevilla? Quedarse quieto esperando al jugador del Madrid. Él se ha movido para buscar el choque, pero cuando ha chocado con el de Madrid estaba quieto.
Bueno, claro, es que...
Claro, en el momento del impacto, claro, está quieto.
Está bien, Pedro.
Está quieto. Es decir, él está describiendo una jugada y la conclusión es lo contrario de lo que está diciendo. Sí, sí, luego están los que dicen, oye, es que por tradición, porque no ha pasado nunca o ha dejado de pasar, pues, ¿qué vamos a hacer? Paco González.
O sea, el tío se mueve y hace un bloqueo. Yo lo he definido así desde el primer momento. Y probablemente con el reglamento en la mano, pues sería una obstrucción, pero que hemos visto 12.000 millones de goles de córner con mucho más contacto, mucha más falta, mucho más agarrón.
La diferencia es que antes no había VAR y ahora sí lo hay.
Claro, pero además, eso de decir, bueno, con el reglamento en la mano es falta. O sea, con el Código Penal en la mano,
esto es
delito.
Es un delito, pero como se ha
como
dejado...
no se suele castigar,
claro,
pues...
se ha dejado antes que se robe el pan, pues ¿para qué se le va a robar?
Claro, antes de castigar.
Mal hecho antes, lo del otro día está bien pitado, está mal hecho antes.
Otro exárbitro, Andújar Oliver, hombre, en Radio Marca. Este ya directamente es que ve lo que no es.
La falta que ha señalado está el jugador de espalda, se está quieto, no se mueve. Y el jugador del Madrid, el que se abalanta más.
Es decir, dice que no se mueve cuando es palpable que sí se mueve, y tampoco estaba de espaldas.
Y no está de espaldas porque ve cómo viene Militao precisamente para hacerle un bloqueo para que remate el delantero del Sevilla.
Claro, luego está en la misma emisora.
Lo ha visto Juan lo ha visto eso con el rabillo del ojo. Sí.
Yo que en la misma emisora, un exfutbolista que debería conocer el reglamento del deporte que ha practicado, como es Antoñito.
Pero Antoñito es de Sevilla.
Sí, pero se contradice a sí mismo cuando habla de la jugada. Primero dice esto.
No se puede pitar esa falta, por Dios. O sea, eso es un bloqueo que pasa en un partido.
Uh-huh. A renglón seguido dice esto otro.
Andújar no lo considera bloqueo.
Vale, bueno, eso es otra cosa.
Es que
cosa.
Eso no es bloqueo, para mí no es
bloqueo. A tu pregunta, ¿se puede bloquear en baloncesto? Sí. ¿En el fútbol? No.
Es decir, primero es bloqueo, le dicen, oye, que los bloqueos no están permitidos, y entonces ya no.
Claro, que Andújar ha dicho que no es bloqueo, pues es que para mí no es bloqueo.
Claro, entonces primero era como algo normal, oye, que es que no, el reglamento no lo permite. Ah, bueno, entonces, no, ya no es un bloqueo. Volvamos a lo de... digamos, el derecho consuetudinario, la tradición y lo que siempre ha pasado. Antonio Romero en Carrusel.
Esto está cambiando el deporte
vale,
que amamos.
Pues, vale, pero
lo está cambiando de manera radical. Vale. Porque este es un gol que en la pantalla de televisión, si va el árbitro, yo sabía que lo anulaba. Pero esto es un gol que se lleva repitiendo históricamente.
Toda la vida.
Es decir, otro. Es el reglamento en mano.
Se lleva haciendo mal toda la vida, sigamos haciéndolo mal.
Claro, y además, ¿no? a continuación dice una cosa que no es correcta.
Solo se pitan los blocajes que acaban en gol, porque el resto ni se contemplan, pero tú esa jugada es en el centro del campo y no te pitan falta.
Esto es incorrecto. Lo decía otro día Paul Tenorio en Radio Marca. Jugada de un delantero que lanza el balón en largo para hacer un autopase y el defensa se mueve un poco hacia un costado y lo obstruye.
¿Pitan?
Se ha pitado eso en cantidad de partidos.
Sí.
Y es exactamente lo que pasó el otro día. Sigamos con más exárbitros y más exfutbolistas. Daudén Ibáñez y Pablo Blanco en Radio Estadio.
A mí me parece un lance normal de juego, a mí me parece una acción.
Cuidado
para
de John dentro del área ahora.
Hay un bloqueo y punto. Hay un bloqueo y punto. Exacto. Como hay
claro.
Es un bloqueo y punto. Pablo Blanco, que los bloqueos no están permitidos. En baloncesto, sí, si no te mueves, pero en fútbol, no. Y además, antes decía que no se movía, que tal y cual. Otra versión diferente para decir que no es falta, también de Dauden.
A mí no me parece una acción para sancionar falta, ¿eh?
Ni a mí.
No,
le está diciendo, además, es que no abre los brazos. Es
ni
Gudel,
siquiera abre los brazos.
Es se está moviendo.
Es Gudel
a Militao. No, pero mira, va a buscar, mira. Ahora hay un, hay
pero,
un gesto.
Pero vamos a ver. Si observamos a Militao, Militao no está mirando el balón. No,
va mirando
no tiene
John.
Incidencia en la jugada ninguna.
Militao choca con Gudel, no Gudel con Militao.
Militao no mira el balón. ¿Y qué tendrá que ver? Militao está persiguiendo a su delantero para que no se le escape.
Es que quien mira cómo llega... Esa es una jugada ensayada. ¿De qué estamos hablando? Pero esas son jugadas que se ensayan para que remate el delantero, como así sucedió el otro día. Pero son ilegales. Es que no se puede apelar a que viene sucediendo esto toda la vida de Dios.
Mira,
pues chico, pues estará mal pitado antes, pero el otro día estaba bien pitado.
Después llegaremos a eso de los ensayos. Porque en tiempo de juego, José Manuel Oliva y Manolo Lama iban un poco también en la línea de Dauden.
No, porque Militao creo que tiene ya perdida la marca.
Tiene perdida la marca Militao. Sí, pero sí. Una cosa, jugador del Sevilla pierde, o sea, no está mirando el balón, está mirando a Militao.
Eso es cierto, Juanma. El que no está mirando al balón es Militao.
Juanma,
por eso creo que es gol legal, porque ha perdido la marca.
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver?
A consecuencia de la obstrucción, pierde la marca. ¿Y qué tiene que ver que pierda la marca?
Además, ¿qué tiene que ver que pierda la marca? Es que no tiene nada que ver. Es como si un futbolista dentro del área, un delantero, no tiene oportunidad de llegar al balón, pero el defensa es tan torpe como para hacerle falta. No, es que como no tiene ocasión de jugar el balón, no tiene nada que ver. Falta dentro del área es penalti. Eso es gol anulado.
¿Te acuerdas de la jugada entre Blanedo y Hugo?
Son unas ganas de tratar de poner, no sé, es que, en fin.
A Blanedo y Hugo Sánchez, a Blanedo tenía el balón en las manos, le dio una patada a Hugo Sánchez,
¿claro?
y fue penalti.
Bueno, es que, aunque dentro del área, el balón está en la otra zona del área, y en el otro lado, sin el balón en juego, un defensa comete una falta sobre otro delantero y es penalti. ¿Qué tiene que ver que haya perdido la marca? Si es que no tiene nada que ver. Es falta, aunque haya perdido la marca. Si no te tiene que preocupar que haya perdido la marca o no la haya perdido. Y además la pierde, como tú dices, porque hay un bloqueo por medio. Si es que,
por eso te digo que la pedagogía que debería hacerse desde los medios lo que hacen es volver completamente locos a los oyentes.
Pero escucha, Richard, es que los propios exárbitros no se ponen de acuerdo porque Dauden y... Andújar dicen una cosa, luego escucho a Iturralde y a Rafa Guerrero, por ejemplo, dicen absolutamente otra distinta. No sé, chico, a mí me parece que eso es una falta. Es que se ve cómo Gudel mira de reojo a Militao en una jugada que está diseñada para que remate el delantero. Sí, si es que es así.
Pero es que además, incluso los que consideran que es falta, ponen excusas como, por ejemplo, Dani Sinabre.
Con el reglamento en mano puede ser, pero es que de estas no se pita.
Otro, con el reglamento en mano, no se pita. Y luego ya hay...
Entonces, ¿para qué sirve el reglamento? Entonces sí que ya entramos en una cuestión de absoluta interpretación personal. Porque si el reglamento no sirve para nada...
No, vamos a hacer una estadística y las faltas menos pitadas se quitan del reglamento.
Claro, efectivamente.
Y ya está. O nos agarramos a lo del espíritu del VAR, como hizo, por ejemplo, Dani Garrido.
Yo diría que es falta... Pero diría que no es acción de VAR, aunque claro, dice Rodríguez, no, acaba en gol. Porque creo que no es un error claro y manifiesto. Entonces yo me agarro a la sustancia básica de la Biblia del VAR,
vale, perfecto,
y digo, pues
vale,
ahí yo no me puedo agarrar.
La sustancia básica de la Biblia del VAR.
Sí, que no es un error claro y manifiesto. Cuando en una jugada que acaba en gol, se revisa
pero
todo lo anterior.
¿Pero cómo que no es un error claro y manifiesto si le cuesta un gol en contra de un equipo?
Bueno, pues,
pero vamos a ver, o sea, te pones 0-1... en una jugada que si se revisa se anula con el reglamento en mano y no es un error manifiesto, pero vamos, manifiestísimo es ese error, pero yo de verdad, chico.
En la misma línea y en el mismo programa, en Carrusel, esto decía Alfredo Reraño.
Esto se explicó que era para cosas de las que se habla dentro de 10 años. Si este gol se da, no se hubiera hablado de él ni en los periódicos de mañana. O sea, es un gol que a todo el mundo le pareció gol. Luego, mirando despacio, si ves que uno hace obstrucción a otro... Pero no se pensó el VAR para eso, ¿se entiende? Se pensó el VAR para errores tremendos de cosas que el árbitro, por mala suerte, no ha podido ver. Y ha visto todo el mundo desde su casa. Esto no había visto nadie.
Se pensó para errores tremendos, como por ejemplo los dos penaltis que cometieron sobre Rafa Varane en el Camp Nou.
Ya, pero él reconoce que es falta, pero hombre, como no le arrancó la cabeza, sigamos adelante con otros futbolistas y ahora vamos a llegar a lo que tú decías de lo que se enseña. Primero, escuchemos lo que comentaba Pepe Prieto en el partidazo sobre la jugada.
Eso lo dice el reglamento. Si
que no dice el reglamento, que no dice el reglamento,
sí,
que el reglamento...
Léelo, foto, por favor, no, que no lo tengo.
El reglamento, el jugador de fútbol que está quieto en un sitio y alguien contacta con él...
Que no está quieto, que se mueve...
Que no estoy de acuerdo con vosotros. Mira, Sergio Ramos lleva rematando jugadas tras bloqueo toda su vida.
Pues habrá que pitarlas.
No, eso no es así, eso no vale ahora, porque en el minuto 93 de la Champions no decíais lo mismo.
Pero vamos a ver, perdón, no sé quién es este señor, Pepe Prieto.
Fue un defensa central del Sevilla.
Ah, vale, Prieto, vale, perfecto. Bueno, pues entonces, claro, entonces ya está todo explicado. Vale, Sergio Ramos, Prieto. O sea, imagínate, si había ahí había cera.
Es que según
este es Tiburón Prieto, ¿no?
Sí, Tiburón Prieto.
Vale, Tiburón. Le llamaban Tiburón porque era eso. O sea, ¿entiendes? O sea, pegaba unas dentelladas. Vale.
Según el Juanma.
Sergio Ramos apela a una jugada que se produce en una final de la Copa de Europa de hace. Pero ¿sabes la diferencia que hay, Prieto? Que entonces no había VAR.
No, pero es que además aquella jugada.
Y además esa jugada no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Claro.
Es una jugada entre Juan Fran y Gareth Bale que no tiene nada que ver.
Me parece mentira.
Con lo del otro día.
En fin.
Bueno, pues. Él decía que eso de los bloqueos no estaba en el reglamento. Y claro, así uno se explica lo que dijo a continuación.
A los niños cuando se les enseña, yo siendo formador de jugadores de fútbol desde hace... ahora llevo 4 que no, pero está 11 años enseñándoles, se les enseña que hay que utilizar el bloqueo. Lo que se les enseña es que no se separe las manos, que no se contacte, que no se agarre, pero sí que se utilice una pantalla. Porque el jugador que viene, tú no te, si no te mueves y no influyes en la jugada, no te vas hacia él... Es un estorbo, pero no agarras, no pegas, no golpeas. Y eso se ha utilizado toda la vida. El reglamento no dice que un jugador se tenga que apartar porque venga otro.
Madre mía,
no, lo que no tiene que hacer es ponerse en medio.
Madre mía.
Y dice que él ha estado 11 años enseñando a los niños a hacer una cosa que el reglamento prohíbe.
Sí, sí, que ha estado formando a los niños en... o sea, pero bueno, claro, es que...
Claro,
Prieto,
pero el conocimiento de Prieto ya es... Bueno, perdón, el desconocimiento del reglamento es... enciclopédico, porque sobre la mano de Munir decía esto.
La mano de Munir no es mano, y tú lo sabes, porque la continúa un jugador del Sevilla, y el reglamento dice que cuando otro jugador continúa de tu propio equipo y no hay voluntariedad en la mano, no se debe de
pitar. No, eso no lo dice el reglamento.
¿Dice el reglamento?
Pepe, no dice eso el reglamento.
Bueno,
ala. No, Pepe, que no lo dice eso.
Venga.
Bueno, ahora, venga, como diciendo, para vosotros la perra gorda.
Exacto, para ti la perra gorda, no, porque el reglamento no dice eso. Pero es que además,
como diciendo, estáis todos locos.
Sí, no, pero escucha lo que dice después.
Sí.
Porque se haya dicho que todas las manos que influyen en una jugada de ataque se tienen que pitar mano, ahora no nos salimos de esa.
Oye, como el reglamento dice que eso es mano, pues les están pitando. Ya. ¡Qué barbaridad!
Bueno, en
¡qué
fin,
barbaridad!
11 años formando.
Sí, ¿no? Y esto viene, esta idea de Prieto, él decía que es que esto se ha comentado en tiempo de juego el otro día.
Sí.
Efectivamente, lo dijo Pedro Martín.
Todas las manos, vale, pero ya dijimos, que terminasen en gol eran anuladas.
Ya dijimos en el partido Betis Atlético de Madrid, que tocó el balón Alex Moreno y luego marcó Bartra, que no todas las manos en ataque que acaban en gol son manos. O sea,
claro,
el reglamento te deja una excepción, por ejemplo, que es que tú sigas con la posesión de la pelota. ¿Quién tiene la posesión de la pelota?
El Sevilla.
Otra cosa es que la tenga el Madrid y por ese toque cambie.
Pues no es verdad. Es una explicación que se ha sacado de la manga Pedro Martín, pero no es verdad. Eso de que si cambia de posesión el balón, se pita o no se pita mano, no es cierto. Otro de los argumentos que se han empleado para decir que lo de Munir no es mano, lo empleaba José Manuel Oliva.
Para mí es gol legal, porque esas manos que habláis que existen de Munir ahí en el suelo, dan lugar a que marque un gol el Sevilla. Tiene que coger la pelota de John en una pelota que sale rechazada. Se tiene que ir de dos adversarios y pegar la portería.
Media hora después. Y lo mismo decía Alonso Rivero en A Diario en Radio Marca.
En la jugada, el segundo gol, obviamente entiende el Sevilla, primero, que hay un supuesto en la que si el jugador tiene el brazo apoyado, no hay mano, y otro supuesto es que no acaba inmediatamente en gol, sino que De Jong tiene que controlar, regatear, acomodar y pegar.
Si te das cuenta, hay una serie de frases hechas que se van repitiendo de diferentes emisoras y de diferentes periodistas o comentaristas, pero todas van en la misma dirección. En la cadena SER, como decías antes, uno de los más tajantes fue Iturralde González. Repitió 1000 veces o 3000 que cualquier mano voluntaria o involuntaria, recalcándolo, voluntaria o involuntaria, si da ocasión a un gol o a una oportunidad clara de gol, se tiene que pitar. Bueno, pues a pesar de todo esto de Iturralde, escucha lo que decía Javier Herráez.
Munir, en la primera, salvo que se corte la mano, que no podrá el hombre, le da. O sea, es que ¿qué va a hacer con la mano? La segunda, podemos pensar que la puede quitar o no, pero la primera vez que le dan la mano es imposible, salvo que se corte la mano por el hombro, que no es del balón en la mano. O sea, que no es lo mismo una mano involuntaria que voluntaria.
Te acabo de decir que da igual, que en este caso concreto, solo en este caso concreto, da igual. Es que... Pero oye, o no me escuchas, o no me quieres escuchar, o no sé qué.
No, es que Javier Raez debe ser que no escucha la SER.
No escucha a Iturralde, que lo tenía pegado al lado, porque estaba discutiendo con Iturralde. Con Iturralde. Y luego ya para terminar con este repaso, Andújar Oliver, de nuevo, mira, el reglamento dice eso, pero a mí me da igual.
La mano involuntaria, el jugador Munir no sabe ni por dónde viene el balón, pero hay una circular y una normativa que dice que aunque sea mano involuntaria de los atacantes, si el balón se introduce en la portería, hay que anularlo. Que cambien la norma y que digan que lo involuntario, porque para mí es gol legal.
O sea, la norma dice que es mano, pero para mí es gol legal.
Andújar es un crack, es que hay que quererle.
Hombre, solo le faltaba decir, y sin embargo se mueve como Galileo.
No, está el código, está el reglamento, y luego está el reglamento de Andújar. Claro, porque lo cambien, porque para mí es gol legal. Entonces, como es gol legal para jugar Andújar, pues entonces hay que cambiar el reglamento. Bueno, con Meana.
Sí, ya para terminar, una de las perritas que tanto te gustan. Te escuché el otro día que pusiste algún audio de Quique Setién en rueda de prensa.
Sí.
Es que el día de Granada se quejó de que el césped estaba lento, y el otro día en Ibiza se quejó de que el césped estaba rápido. Esa es una cosa muy muy sorprendente, pero este audio tiene que ver con Setién. Y oye, yo he escuchado y he visto comportamientos menos fanáticos a bastantes talibanes.
El fútbol nos gusta por una idea como la que tiene Setién.
Perfecto.
Nadie se aficiona al fútbol por otro sistema, que será muy loable, que será fútbol, pero que no te aficiona al deporte.
No te aficiona al deporte. Y a los que les guste otro tipo, otro estilo de juego, yo no les respeto. Eso añadió después.
Pero luego bien que se metía con los mourinistas, ¿eh? Que decían que eran unos fanáticos todos, ¿eh?
Ah, claro, pero porque aquellos jugaban a lo que no debían jugar.
Yo creo que Meana no ha jugado al fútbol.
Hombre, no sé si habrá jugado o habrá jugado, pero vamos, yo, si no es esto, si no es esto, no vale la pena ser llamado fútbol.
Pero ha jugado poco Meana al fútbol. Bueno, muy bien, Richard, pues nada, hasta el viernes que viene.
Sí, que ya sería 31 de enero, último día del mes.
Sí, señor. ¿Por qué lo dices? ¿Por cobrar?
No, porque es que en lo que va de mes todavía no me he equivocado a la hora de decir el año, cosa que suele ser bastante rara.
Muy bien. No, entre tú y Luis Herrero estáis ahí en una competición importante. Muy bien. Richard, gracias.
Un abrazo, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si amaneces como el gallo dispuesto a disfrutar del campo y listo para comerte el mundo, te espero cada sábado a las 7 de la mañana dispuesta a compartir el primer café repasando la actualidad agropecuaria de la semana. Y seguro que el mundo te sabe a poco y te animas con alguno de los tesoros gastronómicos que te descubriremos aquí en Es Radio, cada sábado en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando al final casi de este programa de viernes, pero no nos queremos marchar sin recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Pues vamos a hablar de la jornada de Liga. Ya hemos hablado de los partidos más interesantes, por ejemplo, de ese Valencia-Barcelona, pero hay más. La jornada comienza a la una del mediodía con un partido entre el Español y el Athletic de Bilbao en Cornellá. Partido importante para los dos equipos. Abelardo tiene que seguir manteniendo esa mejora del conjunto blanquiazul, pero el Athletic de Bilbao también viene bien, además ganando en la Copa del Rey en los penaltis al Elche. Hoy el técnico del Athletic, Gaizka Garitano, alababa al Español.
Bueno, ha ganado un poco, ahora juegan más a lo que quiere el Pitu, ¿no? Este es un equipo muy bien ordenado ahora mismo en ese 4-4-2 que tienen, que es difícil entrar, con gente altísima, a balón parado, ya han hecho ya los últimos partidos otra vez goles, te suman 5 especialistas en el balón parado de remate que te puede hacer gol cualquiera. Y luego es un equipo muy físico, con la calidad de Melendo y de Darder, ¿no? Que entrando dentro te hacen esa superioridad y te hacen esa calidad, ¿no? Más sobre todo la envergadura y el físico, ¿no? Que tienen, pues toda la gente alta que tienen, ¿no?
A las 6:30 de la tarde, el partido en Vitoria entre el Alavés y el Villarreal se antoja interesante, porque es verdad que el Alavés está mejorando, ganó el otro día en campo de Levante 0-1 y el Villarreal no lo está haciendo bien las últimas jornadas. Es verdad que perdió contra el Español 1-2. Han hablado los dos técnicos. Primero escuchamos al técnico vitoriano, al del Alavés, Asier Garitano.
Lo más importante, los 3 puntos, ¿no? Eso es lo más importante en el fútbol. El poder ganar cuesta mucho, ¿no? Poder sacar partidos adelante, más fuera de casa. Nosotros nos estaba costando muchísimo. Nos ha dado 3 puntos que, bueno, para empezar la segunda vuelta está muy bien. Y ahora, pues bueno, vamos a ver si en casa mantenemos la línea que estábamos haciendo contra un rival muy fuerte.
Y el conjunto del Villarreal, que llega con bajas, Pau Torres un mes fuera. Pau Torres había jugado todos los minutos de la Liga, pero el técnico Javi Calleja dice que tienen que ganar en Vitoria.
Hoy el equipo ha entrenado, me ha gustado mucho el entrenamiento. Han sido intensos. Creo que están concienciados de lo que nos va a tocar sufrir para sacar una victoria allí en Vitoria. Es un equipo que, pues en casa, ante su gente, como aprietan, va a ser muy difícil el hacer un partido en el que nos encontremos cómodos, hacer una presión alta que dificulta cualquier tipo de salida de balón, y nosotros pues tenemos que volver a la senda de las victorias en Liga a través del juego y de lo que demostramos el otro día en Copa del Rey.
A partir de las 9 de la noche, un interesante Sevilla-Granada en el Sánchez-Pizjuán. Dice Julen Lopetegui que el Granada les va a exigir mucho.
Sí, pues va a ser un partido donde nos va a obligar a hacer muchísimas cosas bien, que es saber atacarles y saber defenderles. Creo que la complejidad y lo completo que es el rival nos va a obligar a hacer también un partido muy completo en todos los aspectos. Insisto, creo que es un equipo que ha crecido mucho, que tiene buenos jugadores, bien dirigidos, con una idea muy clara de juego, y lógicamente pues eso nos va a obligar a dar lo mejor de nosotros mismos y hacer un gran partido mañana, sin ninguna duda.
Diego Martínez, el técnico del equipo del Granada, que llega al Sánchez Pizjuán, es un técnico que estuvo muchísimo tiempo de su carrera deportiva en el Sevilla. Es un partido especial para él.
Bien, combinando por un lado la emoción positiva, ¿no?, de haber pasado la eliminatoria, y por otro lado pues el hecho de la ilusión, ¿no?, de preparar un partido, creo que de los desplazamientos más difíciles que podemos tener en la Liga, o sea, el estadio Ramos Sánchez Pizjuán. Y sobre todo pues con el equipo concienciado, ilusionado y combinando también pues diferentes alineaciones o diferentes posibilidades de que al final todo el mundo sea partícipe y la mayoría de los jugadores van a tener minutos en esta final.
En balonmano hemos tenido que sufrir muchísimo al final. 33-31 ha ganado la selección española a la selección de Eslovenia. Ahí estábamos ganando por 5 goles, pero de repente se nos han puesto a 1 y a 13 segundos para el final ha tenido que marcar Alex Dusevallev el gol de la victoria. 2 arriba, nos enfrentamos con Croacia el próximo domingo por la tarde, hora sin confirmar. Es la tercera final consecutiva de un europeo que juega la selección española de balonmano. En waterpolo, España ha vencido a la selección de Croacia y está también en la final de ese europeo de waterpolo, y están las chicas en la final del europeo de waterpolo femenino ante Rusia, con lo cual este fin de semana tenemos a las dos selecciones jugando estas finales. Te recuerdo el tenis, esta madrugada barra mañana, porque es en jugar entre las 4 de la mañana y las 10 de la mañana de mañana, tenemos a 4 españoles jugando. 2 se enfrentan entre ellos, Rafa Nadal y Pablo Carreño van a jugar a partir de las 4:30 en el Open de Australia, tercera ronda. A partir de las 9 de la mañana, Fernando Verdasco se enfrentará a Zverev en esa tercera ronda también. Y en tercera ronda femenina, porque es la única superviviente femenina, va a jugar Garbiñe Muguruza ante Svitolina. Y déjame que termine, Juanma, con un recordatorio especial. El domingo 26, este domingo, a partir de las 12 de la mañana en el Parque de las Cruces de Madrid, se va a celebrar el Trofeo Maratón de Campo a Través, organizado por la agrupación deportiva Maratón. Es una agrupación deportiva de la que era miembro Javier Manzano, buen amigo familiar, que nos dejó el pasado 14 de diciembre por una desgraciada enfermedad. Y lo hubiera hecho mucha ilusión porque fue uno de los fundadores de este club y uno de los que más había luchado por esta organización de este evento. Evidentemente, pues todos los que han trabajado con él están invitados el domingo 26 a este cross, que evidentemente ojalá que salga muy bien.
Domingo,
Parque de las Cruces de Madrid, a partir de las 12 de la mañana.
De las 12 de la mañana. Muy bien. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone... ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? ¿Se baja del tren? ¿Gonzalo se baja? ¿Se baja o no se baja?
Madre mía. Está muy enfadado.
Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, muy buenas noches. Hace tiempo que vengo diciendo que el ciclo de Simeone en el Atlético de Madrid toca a su fin. Y no lo digo ahora, tras el desastre de ayer ante la Cultural Leonesa, porque de hecho, caer eliminado ante un Segunda B en la Copa del Rey ya les ha pasado a otros grandes equipos como el Real Madrid, que cayó en dos ocasiones ante el Toledo y el Alcorcón, o al Barcelona, que sucumbió ante el Novelda. Lo de ayer puede ser solo un accidente, grave, eso sí. O la confirmación de una tendencia que muchos venimos reconociendo, insisto, desde hace bastante tiempo. En mi caso, concretamente, desde el 3-0 que nos endosó el año pasado la Juventus en octavos de final de la Champions. Se pudo ver entonces a un equipo sin alma, sin convicción en lo que hace y cansado de correr detrás de la pelota y sin llevar la iniciativa aun cuando parte con ventaja. Esto último se volvió a ver ayer, cuando todo un señor equipo con más de 400 millones de euros de presupuesto le cede el mando a otro muy inferior en calidad, pero con un hambre y una ambición mucho más grandes. Y tanto más importante que ganar o perder, empieza a ser para mí, y me consta que también para muchos aficionados rojiblancos, divertirte cuando ves un partido de tu equipo, algo que ya no recuerdo cuándo ocurrió por última vez, lo cual no tiene un pase cuando hablamos de una plantilla como la que tenemos. Nunca escatimaré elogios y reconocimiento para el Cholo Simeone, que nos devolvió la ilusión y la autoestima a una hinchada que venía de realizar una travesía del desierto que se alargaba ya demasiados años. Siempre le tendré como el mejor entrenador del Atlético de Madrid en toda su historia, al menos hasta el momento, porque espero que el próximo sea igual o mejor, aunque reconozco que es tremendamente difícil. Pero nunca lo sabremos si seguimos prolongando un proyecto que a mi juicio está agotado. Gracias, Cholo, de todo corazón, pero creo que ha llegado el momento de cambiar, aunque reconozco que viniendo de donde veníamos da cierto vértigo, pero quien no arriesga no gana.
Años eléctricos, días extraños.
Se ha explayado, Gonzalo Heredero, con corazón rojiblanco, con corazón rojiblanco, o sea, desde el cariño y el respeto a la figura del Cholo Simeone, pero es verdad, es cierto que después de lo que pasó en León este pasado jueves, hay mucha gente, muchos colchoneros que le han bajado ya la cortina al Cholo Simeone. Ha sido el mejor, o uno de los mejores, le ha dado la vuelta, como decía Gonzalo ahora mismo, a la historia del Atlético de Madrid, como si de un calcetín se tratara, ha competido hasta el extremo, pero quizás 8 años son muchos, quizás 8 años sean demasiados años, incluso ya, para tratar de convencer a los futbolistas de que sigan por una senda determinada. Nos vamos el lunes que viene más, desde las 11 de la noche. Que paséis un feliz fin de semana. Os quedáis con el mejor cine, que es el que traen ahora Andrés Arconada y Sergio Pérez. Hasta el lunes, adiós.
En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa, en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno.
Y sé que si queda vida en mí, es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. ¡Miradle a los ojos! Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo, o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.